Más de uno Madrid. Onda Cero.
89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Ay, haciendo cola. Un poquito más y nos metemos medio país y parte del otro, ¿eh? Muy buenas tardes, hola. Estamos a 7 de octubre, vestidos de 7 de octubre, con una climatología benévola, han bajado las temperaturas, se notan menos los agobios, pero gozando de buen tiempo. Enseguida vamos a conocer la previsión de hoy y los primeros compases de mañana. Pero saludarte lo primero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Después del Más de Uno Nacional, aquí estamos. De Algeciras para el mundo, para toda nuestra comarca. Y allá donde alcancemos, para ti, donde quiera que estés. ¿Qué vamos a hacer hoy en Más de Uno? Pues hoy vamos a entrevistar al alcalde de La Línea. En un momento, vamos a ver, esa frase favorita de todo el mundo. En un momento histórico. Hablaremos con el señor Franco. Vamos también a hablar con la periodista, sí, con María Jesús, que se nos quedó pendiente ayer hablar con ella, de esas jornadas e historias de la verja que vienen tanto a colación, ¿verdad?, en estos compases encaminados a la apertura total y absoluta. Felicitaremos a Tatiana de la Luz, premio a la mejor producción del año. Tendremos con nosotros es un decir, porque creo que está en Alemania en este momento, la gran directora de orquesta algecireña de pro, Irene Delgado Jiménez, que nos visita nuevamente en la comarca, concretamente en Algeciras. Y vamos puestos a felicitar y a darnos golpecitos en el hombro, pues vamos a felicitar al director, en este caso de cine, Alexis Morante, premio del público al mejor largometraje de ficción en Casares, con su peli Es el enemigo, dedicado al humorista Miguel Gila. Bueno, todo esto y un poquito más, no te lo voy a relatar todo, si no, no tiene gracia, aquí. En Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar.
Mueve patrocina el tiempo.
Gracias a Mueve nos vamos con la EMET. Está esperándonos Juan Carlos Piña. Buenas, Juan.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este martes en la provincia de Cádiz tenemos el cielo poco nuboso en un día en el que las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Máximas que alcanzarán hoy los 32 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 25 en Algeciras. Mañana miércoles tendremos el cielo despejado con algunas nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Asimismo, las temperaturas tenderán a bajar, quedándose las máximas en los 29 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Cádiz y Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Juan Carlos Piña. Vamos con lo relevante en cuanto a noticias se refiere. Muchos asuntos. Estaba viendo toda la mañana muy entretenido a nuestro Alberto Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola María, buenas tardes, buen mediodía. Pues nada, seguimos ahí con temas judiciales, pendientes de lo que acontece en la sala primera de la Audiencia Nacional, donde cuatro agentes de la Policía Nacional, dos parejas de servicio, han expuesto que, cuando llegaron a San Isidro, hablamos del juicio contra el asesino confeso de Diego Valencia, el presunto yihadista Yassin Kanya, que decía que Antonio Rodríguez en la capilla de San Isidro tenía una herida limpia en el cuello. Uf. Además, el otro ciudadano, en este caso Ahmed L., que también fue agredido por Yassin Kanja, dijo que no lo conocía de nada y que este le golpeó por la espalda y que le gritaba que iba al contrario de su religión. Le enseñó un gran cuchillo. Bueno, esto fue todos los incidentes que ocurrieron esa trágica noche que acabó con la vida de Diego Valencia. En principio, Kanja va a declarar mañana, que es el último día previsto para el juicio, en principio, porque los juicios ya sabes que se pueden alargar y demás. De hecho, hoy cambiamos de sala en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial. Se ha reanudado el del Ruamar con las escuchas telefónicas. Salvamento Marítimo ha confirmado que en el registro que tienen grabado hay 5 intentos de contactar con Pedro Samuel Maza, el armador del barco, por parte de Salvamento, y todos fueron fallidos antes de las 3 de la mañana del día del hundimiento que acabó con la vida de los 6 marineros.
Terrible, terrible también.
Sí, además, estas escuchas siguen ahora mismo y uno de los miembros de Salvamento Marítimo se interesó por el funcionamiento de la caja azul que llevan los pesqueros, la caja negra de los aviones para entendernos, y que había dejado de emitir su señal, algo que, bueno, ya nos explicaron qué ocurre, salta la radiobaliza cuando el barco se hunde. En fin, veremos qué ocurre y luego, bueno, pues está a la espera de los testimonios de los 5 de los 6 acusados que se van a llevar a cabo en principio entre hoy y mañana. Todo apunta, lógicas reservas, insisto, a que va a ser el último en declarar Pedro Samuel Maza, pero veremos qué ocurre mañana, que pueden acabar estas dos vistas o quedar vistas, valga la redundancia, para sentencia. Trabajadores sociales del SAS en el campo de Gibraltar se forman en atención a familias con personas en situación de dependencia, una actividad coordinada por la Unidad de Investigación, Formación y Calidad del Área Campo de Gibraltar Oeste. Hay que dar información de servicio a San Roque y a La Línea. Hay numerosos cortes de agua, bajadas de presión por obras en San Roque, prácticamente en todo el casco urbano, en La Línea, en diversas zonas. Y también, bueno, pues siguen las valoraciones de esos fondos europeos. Además, hemos contado que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se sometía ayer a una entrevista, que lo suele hacer Juan Carlos Ruiz Boix en la televisión municipal. Bueno, pues hablar de todo un poco, toda la gestión y demás. He dicho que es la primera vez en 2026 que San Roque va a superar los 100 millones de euros de presupuesto.
Ahí es nada,
Sí, bueno, recordemos que lo contamos el viernes, ¿no? Que San Roque sigue siendo el municipio con la renta más alta, coloquialmente, el municipio más rico de la provincia de Cádiz y el octavo de Andalucía.
Ahí es nada.
Nada nuevo por otra parte. Y una de las iniciativas que también planteó Ruiz Boix es un proyecto para una zona comercial donde se ubica, para entendernos, el casino. Esa zona que hay bastante espacio, bueno, un suelo ya calificado, 10 hectáreas de suelo, veremos qué ocurre. Y también, una vez más, lo escuchamos también el otro día, hay una situación urbanística en San Roque, más allá de lo que le puede vincular o no a toda la trama hecha del PSOE a nivel nacional. Hablamos ahora de construcciones de viviendas. Juan Carlos Ruiz Boix, que ha nombrado ahora delegado de urbanismo a María del Mar Collado, viene pidiéndole a los inversores, claro, aquí entra el dilema de todo, que quieren construir, pues ya no solo en Soto Grande, sino Soto Grande, Torre Guadiaro, Guadiaro, toda esa zona, digamos, del entorno de Soto Grande, que también construyen viviendas sociales, claro. Que le facilita los impuestos, que bueno, esa
es una forma de atraer.
Es una pelea un poco ahí, entre comillas, pero bueno, está bien, ¿no? Porque dice, oye, se necesitan viviendas en Taraguilla, en Miraflores, viviendas sociales, pero claro, el inversor va donde, digamos, está el dinero, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo sigue reivindicando el propio Ruiz Boix. También en ese ámbito, los fondos europeos, que los que contábamos, Juan Franco también está satisfecho. Mañana el Grupo Transfronterizo va a ver la comparecencia de Álvarez, ya se reunió con Juan Franco, el Brexit sobre la mesa. Estamos ya a 7 de octubre y se supone que antes de acabar el mes, pues el tratado, o por lo menos el documento político del tratado, se va a dar a conocer. Y luego escuchamos a los jugadores de la Algeciras tras ese empate polémico en Sevilla y a preparar ya el duelo ante un equipo histórico, porque el Club Europa de Barcelona, que es un equipo con mucho sabor añejo porque tiene el campo en su barrio de Barcelona, es no solo que está sorprendiendo en su debut en Primera Federación, sino que es uno de los fundadores de la Liga de Fútbol Profesional de España.
Ahí es nada. Bueno, querido, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Enseguida hablamos con el alcalde linense, con el señor Franco, Juan Franco, pero antes, un par de consejitos.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentesan.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 58 59.
Vamos a ver si recuperamos la llamada. Como estamos en riguroso directo, pues las líneas hacen de las suyas. Ya lo creo que sí. ¿Has tomado buena nota de ese teléfono de contacto? El 629 80 58 59. 629 80 5859. Momentos únicos los que estamos viviendo con tantas lecciones y tanta memoria y tanta historia y tanta actualidad en el campo de Gibraltar con esas historias de la verja. Así que nos metemos en una de ellas.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Y precisamente este miércoles vamos a tener una incursión maravillosa en estas primeras jornadas de La Verja. Uno de los ponentes, uno de los participantes, es doña María Jesús Corrales Martín. Ella es periodista, una mujer muy versada, muy informada sobre todo el tema gibraltareño. Y la encontramos en este momento en la línea de la Concepción. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María y oyentes.
¿Cómo estás, querida mía?
Pues encantadísima de escucharte, primero, y que hacía tiempo que no nos escuchábamos. Bueno, yo a ti te escucho, tú a mí no.
Claro, yo no tenía recepción de esa claro. Dulce encuesta que diría el poeta. Bueno, querida, tú eres una sabia conocedora desde que aterrizaste aquí en nuestra comarca de todo lo que tiene que ver con Gibraltar, de la historia de Gibraltar, de los españoles en Gibraltar, de la ruptura precisamente cuando se cerró la frontera. De hecho, tu libro, Las expulsadas, es una buena muestra de ello. ¿Qué vamos a encontrarnos en estas ponencias sobre esas primeras jornadas historias de la Verja?
Pues en estas jornadas, que yo participo simplemente como invitada a ofrecer una conferencia sobre la mujer trabajadora transfronteriza en Gibraltar, que como sabes, pues es el hilo que enlaza y que teje mi novela, Las expulsadas. Según me contó Juan Rodríguez Corrales y según el programa, pues lógicamente hay un montón de ponencias sobre las historias que atraviesan la Verja, y una es pues la singularidad histórica de la línea, por ejemplo. También se va a hablar sobre el encaje de Gibraltar en el marco europeo de protección del medio ambiente, o por ejemplo el papel del límite de la Verja en la década de 1936 a 1945, la historia del tren, en fin, muchísimas cosas, y también de la actualidad y de la situación y la información del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, que tanto anhelamos, María, sí. Por favor.
Nos va a parecer mentira, nos queda en teoría nada y menos, pero como sabemos aún poco de los grandes temas que nos afectan directamente, pues estamos todos ahí deseando conocer y sobre todo deseando que salga bien. ¿Qué opinión te merece?
Pues yo creo que el acuerdo, el tratado, cuando se firme, es una excelente noticia para nuestra zona. Aunque conocemos poco, como dices, yo creo que el hecho de que se hayan podido poner de acuerdo partes tan distintas sobre lo que más interesa a los ciudadanos de ambos lados es muy importante. Y además también es importante decir que la alternativa era muy complicada y que la línea iba a sufrir mucho, igual que Gibraltar, obviamente, si no se llegaba a este acuerdo, con lo cual creo que tenemos que, a espera de saber exactamente esa letra pequeña, creo que el hecho de que se hayan puesto de acuerdo, dejando a un lado lo que nos separa, que obviamente por parte de España es la reivindicación de la soberanía a la que no renuncia, y por parte de Gibraltar lo mismo, creo que hay unos puntos de conexión y que es importante que estemos atentos a que se anuncie, que de hecho precisamente en estos días el ministro Álvarez comparece en el Congreso y va a contar algo sobre esto, o sea que espero y deseo, no sé si es más un deseo, María, que una información, pero desde luego que deseando que se cumpla y que se llegue a firmar ese tratado y se implemente, sobre todo, claro.
Ahora que casi todo se cataloga de histórico o irrelevante, ojalá este hecho, después de más de 300 años, lo sea. Sea relevante, sea histórico y nos conmine desde luego a vivir una naturalidad sin fronteras, sobre todo y especialmente para la ciudad donde vives, María Jesús, donde más gente afectada hay sin duda alguna de un lado y de otro, y de los miles de trabajadores que cruzan para ir y para volver a sus puestos de trabajo en la roca cada día. Ahí es nada. ¿Qué percepción tienes de la población linense?
Pues la población en general, no puedo hablar por todos y cada uno de los linenses, hablo por más o menos por la sensación que hay y también esa encuesta que se hizo por parte del ayuntamiento que se ha incluido en el memorándum, ¿no? Sobre el Brexit. La gente quiere el acuerdo, lógicamente, para la línea es muy importante y aunque suene bastante chauvinista, no lo soy porque soy una, como sabes, una enamorada del campo de Gibraltar en su conjunto, pero creo que hay que valorar cada problema como se merece. Y en el caso de la línea, con la carencia de un modelo económico propio a lo largo de su historia, la dependencia, como sabemos, de Gibraltar es muy importante. Y en esa dependencia también se crean sinergias y, en este caso, oportunidades. Yo creo que la gente de la línea ha visto en este acuerdo la posibilidad de crear esas oportunidades, porque el campo de Gibraltar, sigo diciendo, como lo he dicho desde los más de 20 años que llevo aquí, es una tierra de oportunidades. Y tenemos que conseguir que esas oportunidades se conviertan en realidades, porque no vale con decirlo, hay que hacerlo. Y hay que creérselo y hay que trabajar por ello. Yo creo que en la línea, precisamente, ven en este acuerdo la oportunidad de desarrollar esas sinergias que durante tanto tiempo pues se han quedado en medio de las conversaciones políticas, ¿no? Y debajo de esas conversaciones políticas hay una ciudad que sufre, o dos ciudades que sufren, diría yo.
Sí.
Lo que pasa es que somos tan inteligentes las personas, ¿no? O son tan inteligentes que creo que somos capaces de sobreponernos a los problemas políticos para trabajar en el aspecto humano. Y esto es muy importante también, ¿no?
Sin duda. Bueno, querida mía, te vemos en acción este miércoles en esa historia, memoria y actualidad en el campo de Gibraltar, en esas primeras jornadas Historias de la Verja en la sede de ASTEG. María Jesús Corrales, un placer. Gracias por este huequecito y que salga genial.
Muchas gracias, María. Yo solamente quería añadir que yo hablaré de las mujeres, que de las que se habla poco también en este tema histórico, y a las que tenemos que empezar a tener mucho en cuenta, porque fueron claves para, bueno, pues para la historia de nuestra zona. Creo que no se ha valorado lo suficiente. Solo eso.
Genial, querida mía. ¿Te parece poco? Un aplauso de mi parte.
Un abrazo.
De todos nosotros. Un besito.
Un abrazo, María.
She goes away. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Que esto es Onda Cero Algeciras. Onda Cero Campo de Gibraltar. Y creo que ahora estamos en la disposición perfecta para conectar, contactar con el señor alcalde de la línea, con don Juan Franco. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y disculpa por haberte tenido antes. A las perros estaba con una llamada que no podía cortar con un tema muy urgente. Bueno, gracias a Dios, todo controlado.
Perfecto, estamos en disposición, por tanto, de hablar de la verja, que va a dejar de ser verja, y de tantos asuntos. Alcalde, empezamos por ahí, ya que hablábamos con la compañera periodista, con María Jesús Corrales, sí, de esas jornadas. Ya parece que está todo ultimado, que ya quedan ahí menos. De hecho, mañana van a visitar el grupo transfronterizo también, a instancias nacionales, van a visitar el Congreso de los Diputados y van a tener una jornada de trabajo para ultimar. En la última que usted ha tenido esta pasada semana con el ministro de Asuntos Exteriores, se vino muy elevada, muy contento, iba a decir muy elevado, muy contento, ¿no, Juan?
Bueno, contento tampoco la palabra, ¿vale? Pero sí que, hombre, lo que pongo en valor es que se ha llegado a un acuerdo que, sinceramente, yo por lo menos lo veía muy lejano. Y creo que después de toda la trayectoria que llevamos con este asunto, pues no soy el único que lo piensa, y que parece que hay unas fechas concretas, que se está trabajando durísimamente para que lo que está previsto pues se llegue a cumplimiento. Y sí que me gustaría poner en concreto pues en valor pues el trabajo que se ha llevado a cabo por el Ministerio, y además sabes que soy muy reivindicativo y cuando sí, me tengo que quedar, me quedo también sin miramiento, pero en este caso creo que se han hecho las cosas bien. La situación que teníamos era tremendamente compleja en el caso de que se hubiera dado el caso de una frontera dura, y bueno, ahora mismo lo que estamos esperanzados, primero, con la vista puesta en la publicación del acuerdo correspondiente, empezar a ver un poco cuestiones de detalle. Entiendo que ahora empieza otro partido con otra regla del juego, y a ver cómo vamos a ir solventando los problemas del día a día. Sí que ya hay cuestiones que nos están preocupando, ya por ejemplo he hablado del precio de la vivienda, ¿vale? Y después otras cuestiones que esperemos con este acuerdo pues podamos empezar a encontrarle solución.
¿Es consciente, Juan, que usted ha sembrado una especie de bulli-bulli en algunos alcaldes de otros puntos de la comarca? ¿Por qué la línea tiene que salir beneficiada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una obviedad preguntarlo, es una obviedad, pero tengo que hacerlo, ¿eh?
Yo siempre he puesto en lisa la misma consideración, ¿no? Que se podremos compartir, pero el propio ministro, en declaraciones recientemente, dijo que la línea de la concesión era la ciudad de Europa más afectada por el tema Brexit.
Totalmente.
O sea, es que esto, volviendo un poco, si habláramos, por ejemplo, de la incidencia del puerto de Tangermet en el día a día de alguna ciudad de España, yo tengo una mente, y no en la línea, ¿eh?
Obviamente.
¿Me decir? Claro, entonces, claro. Yo creo que en cada ciudad hay unos condicionantes, evidentemente, si hay una incidencia en el puerto de Algeciras, a la línea también le va a afectar. Yo creo que es obvio, hay muchos vecinos de aquí que trabajan allí, empresas de aquí que trabajan allí, más lo que es el volumen de negocio que se genera y demás, pero lo que está claro es que la ciudad a la que repercutiría directísimamente es Algeciras, ¿no? Entonces, estoy poniendo este ejemplo, creo que es muy evidente, para poner un poco en suerte la situación que tiene nuestra ciudad. Es que si mañana ya el acuerdo se anuncia, se garantiza el tránsito por la frontera y demás, pues las personas que estén viviendo en Algeciras, los barrios, en Roque, que trabajan en Gibraltar, van a poder seguir yendo a su puesto de trabajo, y los clientes gibraltareños que vayan a venir a Algeciras, a la línea, a San Roque, a los barrios, pues también van a poder decir problemas. Sin embargo, para nosotros que va mucho más allá, desde problemas como comentado de vivienda, problemas de transporte, problemas de medio ambiente, problemas de salud, en fin, de todo tipo, que entiendo que hay que afrontar y ver de qué manera se solucionan.
Sin duda alguna. Claro, lo de la vivienda puede ser muy problemático porque es la joya requerida y posiblemente adquirida, que podrán adquirir los gibraltareños, y eso ya está cara de por sí, el alquiler y todo, pero puede ser...
En nuestra ciudad es carísimo.
Sí, sí, puede ser determinante para que nos veamos abocados, en este caso el pueblo linense, a decir, ¿y ahora qué va a ser de mí? No me puedo independizar, no me puedo comprar nada, no me puedo casar, o convivir, o hacer algo con mi vida, claro, y todo eso hay que controlarlo. Entonces, la reunión con Álvarez, estupendo, es perfectamente el ministro de Exteriores conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no?
Sí, no, yo te digo, el ministro totalmente agradecido por la implicación que ha demostrado en toda esta cuestión y sobre todo el grado de conocimiento que ha tenido, y es que nos hemos encontrado con otros titulares del ministerio que no dudo de que hayan puesto toda la carne en el asador y que hayan trabajado, ¿eh? Pero sí que o bien tenían posturas que no compartían en absoluto. Nos vamos a hablar del primer ministro de Exteriores con el que me encontré en mis tareas de alcalde, ¿no?
Sí.
Y en otros casos que esto, por los motivos que fuera, que es que no dio tiempo ni a ver un poco la profundidad del problema. Y el ministro de Álvarez pues, ha demostrado todo este tiempo que ha estado implicado y que él y su equipo de trabajo, pues todo lo que está en su mano. Ahora bien, mi preocupación principal, ¿cuál es? Pues que llega un momento que puede pasar que el ministro consiga el acuerdo, se firme, se publique y tal, y diga, bueno, pues yo hasta aquí llegar.
Apáñense, ¿no?
El ministro está para otras cosas, no está está pensando, pues, por ejemplo, en el transporte intermodal entre la línea y Gibraltar, o en la evolución del precio de la vivienda, o cuestiones medioambientales, que evidentemente le preocupan. Por eso creo que la reunión fue muy positiva, porque vi esa sensibilidad. Pero lo cierto y verdad es que después las competencias que tiene un ministerio de Asuntos Exteriores son las que son.
Sin duda.
Entonces lo que me temo es que se cierre el acuerdo y que después nos quedemos un poco pues ahí colgados de la brocha, ¿no? Así que esperemos que no lleguemos a ese punto y sí que tengamos la interlocución directa con el gobierno de España y que se vayan planteando soluciones a los múltiples problemas que tenemos, que no son pocos.
La verdad es que está consiguiendo Juan, como alcalde, muchas premisas, muchas, y no le importa, y eso lo hemos comentado en más de una ocasión, incluso en tertulia aquí en el programa, no le importa mover cielo y tierra, no le importa llamar a todas las puertas que hagan falta, independientemente de la condición o la situación política, para reclamar algo que la línea necesita. El otro día alguien de la tertulia me decía, sí hombre, pero solo pide para la línea, digo, ¿te parece poco? Si encima se va a expandir, la marca 100% se va a expandir. ¿Qué va a ser o qué va a pasar con ese partido, alcalde? Usted que es el alcalde más votado en las pasadas elecciones.
Bueno, te cuento, este es un proyecto, es una pequeña mención, vamos a llamar histórica casi, de la evolución nuestra, ¿no? Nosotros arrancamos en el año 2015 con una vocación netamente local. Eso es cierto y verdad, ¿no? No. Y la cuestión es que, bueno, después en 2019 tuvimos unos resultados que nos permitió estar en la Diputación Provincial de Cádiz, y después en el 23, pues bueno, esta posición pues se ha reforzado y, bueno, estamos ahí, ¿no? La cuestión es que vemos que el planteamiento que tenemos en nuestra ciudad es extrapolable a otros municipios de la provincia, no solo de la comarca. Empezamos a manifestar por sintonía con otros ayuntamientos, con otros alcaldes, con otros equipos de gobierno y demás, vemos que el hay como con caldo de cultivo susceptible de que lo que estamos planteando para acabar llegando a buen puerto, y hemos decidido poder hacer paso adelante. Entendemos que para que nuestra ciudad crezca, tiene que crecer la provincia también. Uh-huh. Hay cosas que pasan en la provincia de Cádiz que no nos parecen lógicas, ¿vale? O sea, yo no entiendo cómo una provincia con la riqueza que tiene en sectores como puede ser el agrícola, el pesquero, sí, de todo tipo. Tenemos un parque industrial enorme, como aquí en la propia comarca. Tenemos universidad con presencia en 4 campus. Tenemos 5 hospitales universitarios y aún así lideramos los rankings de desempleo, de baja formación, de bajo nivel de renta y demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Y usted? Pues no lo sé. Y en ese proceso estamos analizándolo, buscando soluciones, y vamos a preparar un programa electoral centrado fundamentalmente en nuestra provincia y que creemos que puede tener el recorrido.
Yo le voy a decir por qué, alcalde, porque primero va a Cádiz, aunque tenga menos habitantes, es la capital, después va a Jerez, después va a la Campiña, después, y la comarca, pues deberíamos, como decía Patricio González, él es alcalde, nosotros vamos a tener que configurar una novena provincia, porque si no, no nos hacen caso en ningún lado.
Sí, pero que tener cuenta de que yo siempre digo lo mismo, yo he venido a cambiar mi entorno, no va a cambiar el mundo. También creo que el mundo se puede cambiar cambiando mi entorno, ¿vale? Y creo que ahora toca porque el entorno hay que ampliarlo un poco. Yo, por ejemplo, siempre me quedo de lo mismo, sigo pesado, ¿no? Con entrevistas como esta que me comentas, pero, por ejemplo, si yo quisiera ahora ir aquí a Algeciras, no de aquí a Cádiz capital, pues es una aventura. Sin ir más lejos, tengo el viernes un pleno a las 8:30 y yo en Algeciras, de una junta de comarca, ¿vale? Allí en Villa Smith, sí. Y es más que probable que tenga que salir de mi casa a las 7:15, 7:30 de la mañana, porque no puedo permitirme llegar tarde y me puedo encontrar con eso, con que hoy, a ver cómo, qué suerte tengo hoy. No puede ser que para ir de aquí, de la línea de la concesión a Barbate, que hay 80 kilómetros, o estar en invierno sin cola una hora y tres cuartos, en verano ni hablamos, ¿no?
Ya ves.
No puede ser que la decir a Tarifa, pues se tarde lo que se tarde. No puede ser que haya colegio, instituto, no, la línea, la necesita, que no se cubran las plazas como Dios manda, etcétera. Problema de política muy real, de demandas de los vecinos, y que bueno, yo evidentemente tengo mi opinión también en las grandes cuestiones, vamos a llamar que a veces salen a los titulares, aunque no hablan de Gaza, de Ucrania o de cosas que, repito, tengo mi opinión, pero que ahora mismo lo que nos preocupa es de hecho otra cosa.
Hombre.
En este ámbito, ¿eh?
Sí, sí.
Si me estuviera postulando para presidente del gobierno, hablaríamos en otros términos, ¿vale?
Entonces no me cogería el teléfono, alcalde. Yo soy una chica de provincia.
No te quiero decir, dime cuándo no te lo he cogido, porque me van a decir, pues son cuarto hora. De verdad, son cuarto hora no te lo he cogido.
No tengo quejas, alcalde, que va todo lo contrario.
Así que bueno, creo que la gente está muy cansada de lo que es esa especie de dicotomía entre buenos y malos, entre ultraderecha y rojos y no sé qué. En fin, que bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero creo que el día a día es otra cosa.
Totalmente.
El día a día lo que nos preocupa de verdad es otra cosa. En mi opinión, puedo estar equivocado, pero como es mi opinión, vamos a intentar defenderla donde toque.
Además, alcalde, bastantes cosas nos caen encima y nada más levantarnos cuando ponemos las patitas y la cabeza en el aire, en este compás, bastantes temas tenemos pendientes para solventarnos la papeleta. No le voy a entretener mucho más, querido. Lo más inmediato, decíamos, va a ser la visita, por otra parte, que ellos se mueven para saber de qué va la historia del grupo transfronterizo. Y en su calendario de días, yo creo que, o cree usted que antes de final de mes vamos a concretar más, porque la población sabe muy poco del tratado.
Es que estamos hablando de un tema que es tremendamente complejo, María. Es un tema que además el gobierno de España tampoco es que pueda dar más fechas, porque entiende que están negociando en nombre de la Comisión Europea, la Unión Europea, mandatado, o sea. Vamos a tener esperanza, vamos a tener paciencia. Dice que el que espera lo mucho, espera lo poco, y esperemos que en breve pues tengamos noticias que sean buenas.
Perfecto.
Es lo que yo espero, porque me levanto optimista.
Perfecto. Bueno, espero que con esos casi 9 millones que acaban de llegar o van a llegar de los fondos FEDER,
tienes que llegar.
No, nos animemos un poquito, ¿no?
Sí, no, la verdad es que tenemos una serie de proyectos, creo que es bastante interesante. Con esta inyección de dinero creo que terminaríamos un poco lo que es la reconfiguración de la
ciudad,
el casco urbano histórico de la ciudad, y que podamos seguir pues creciendo también a otras zonas del municipio.
Estupendo.
Así que la verdad que contento.
Bueno, alcalde, he conseguido una nueva línea que suena a usted como si estuviéramos aquí en el estudio, lo que pasa que no me gusta mucho mentir. Gracias por atenderme.
Estoy por teléfono, vamos, la verdad que se te escucha perfectísimamente.
Don Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción, gracias, un abrazo fuerte, alcalde, suerte.
Nada, gracias a vosotros, un besito.
Faltan apenas 4 minutos para alcanzar la 1 de este mediodía. Y tenemos que felicitar a la productora, cantante y creadora artística Tatiana de la Luz. Premio a la mejor producción del año. Está la familia, está ella, estamos todos muy contentos, Tatiana.
Y el premio a mejor producción del año es para Tatiana de la Luz.
Bueno, pues que estoy emocionada, entenderme.
Es fuerte.
Cuando el año pasado entregué el premio a mejor grabación de flamenco, y me llamó mucho la atención que en estos premios que son de la música, de la mujer, que hay muchas productoras que trabajamos todos los días por buscarnos el pan y por seguir para adelante, no estuviera esta candidatura. Y lo comenté, simplemente lo comenté, y bueno, un año después, aquí estamos. Cuando vine a entregar el premio, estábamos trabajando estas Apple Sessions maravillosas con mi hermana María José, que me tiembla la voz porque de verdad es mi familia ya. Y ya me pareció un regalo porque si una cosa he escuchado yo mucho en mi vida es música de ella. Esto ha sido un regalo desde el primer día. Y quiero dedicar este premio a las dos mujeres de mi vida, que son mi mamá y mi mujer, que son las personas que me han dado todas las oportunidades reales que tengo, y un año después de entregar un premio aquí, tengo otra persona que me la ha dado, y es María José, que también me gustaría dedicárselo a ella. Muchísimas gracias y que viva la música.
Tatiana. Tatiana de la Luz, una algecireña de pro, premio a la mejor producción del año. Hablábamos con el alcalde linense, con don Juan Franco, de la reunión que van a mantener el grupo transfronterizo mañana en Madrid. Junto al ministro de Exteriores Álvarez y luego en el Congreso de los Diputados para dirimir un poquito más acerca del Tratado sobre Gibraltar, y también se van a reunir con grupos parlamentarios. Vamos a escuchar a Manolo Triano, secretario del Grupo Transfronterizo, para que nos haga una síntesis.
Bueno, esta visita se enmarca en el trabajo de interlocución que desde hace años viene haciendo el Grupo Transfronterizo. En este sentido, queremos conocer de primera mano la comparecencia del ministro y la información que pueda dar respecto a los contenidos del tratado, del nuevo tratado, Y por otra parte queremos aprovechar para mantener contacto con los diferentes grupos parlamentarios y poder trasladarles cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras propuestas en relación a la puesta en marcha de ese nuevo tratado que hemos venido defendiendo desde que se produjo el Brexit.
Manolo Triano, que nos habla en este caso como secretario del Grupo Transfronterizo. Y nosotros que nos vamos, que tenemos las noticias de la una ya aquí encima. No te alejes que regresamos, ¿eh?
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía, en nuestra primera parada en Moncloa, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Acaba de empezar con primeras preguntas a la portavoz sobre el decreto de embargo de armas a Israel. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Y la primera pregunta para la ministra portavoz ha sido cuál es la posición del gobierno, si tiene conocimiento de lo que van a hacer el resto de los grupos parlamentarios. Ha dicho que van a estar hablando, que están hablando hasta el último momento con todos y cada uno de los grupos parlamentarios y que lo importante, ha dicho, es que se apruebe el Real Decreto.
Evidentemente nosotros, como saben, estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto. Sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad.
Este es el argumento principal del gobierno, sentir generalizado de la sociedad, pero como decimos, el Ejecutivo dice que el Grupo Parlamentario Socialista es el que está dialogando en el Congreso con todos y cada uno de los grupos.
Están dialogando, sí. La votación, no obstante, sobre este decreto de embargo de armas se ha aplazado hasta mañana porque se ha entendido que hoy, el día del aniversario de la matanza, no era la mejor jornada. El caso es que el debate sí va a tener lugar. Se votará mañana. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, por lo que sabemos ha sido Junts quien proponía en la Junta de Portavoces el retraso de la votación esta mañana. Desde el primer momento al PP, el que parecía dispuesto a secundar la idea, le parece bien, incluso a retrasar el debate hasta la semana que viene, y al PSOE tampoco le parecía mal, de hecho llevaba su propia propuesta de retraso. Pero Junts sabe que esto tiene que ser por unanimidad y ha exigido que conste que la propuesta es suya. Podemos tiene, por tanto, 24 horas ahora para presionar al gobierno si quiere su voto a favor de dicho embargo.
Veremos qué es lo que sucede. Lo sabremos en las próximas horas. Mientras tanto, siguen las negociaciones sobre la propuesta de Trump para Gaza en el Cairo, coincidiendo con este segundo aniversario de los atentados. La organización yihadista acaba de asegurar que acepta entregar las armas, pero el control de la franja no, sobre el control de la franja y el futuro de los rehenes, no ha dicho nada Asunción Salvador.
Una fuente qatarí ha reconocido que quedan detalles todavía por cerrar, pero jamás se adelanta que no va a aceptar la creación de un comité internacional que gestione la franja durante un periodo de transición, un punto esencial recogido en el punto 9 del plan de Trump, si se aviene jamás a entregar las armas. Una cuestión que a priori también se presentaba como uno de los puntos más difíciles en las negociaciones. Lo que más surge en esta primera ronda, en cualquier caso, es acordar un plazo para un alto el fuego temporal y estipular los detalles logísticos para el intercambio de rehenes. Todos los rehenes quiere Israel que vuelvan vivos y muertos por presos. Continúan, de momento, a esta hora, las negociaciones en Egipto.
La UCO prepara un oficio con datos sobre la vida íntima de José Luis Ábalos que confirman que Koldo sufragó viajes a personas que mantuvieron con el exministro encuentros de carácter personal. Es una de las conclusiones que se extraen del último informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de Valle Manzares.
Del 15 al 16 de septiembre de 2020, Koldo envía billetes de tren a Teruel por un importe de 490 euros. Coincide con la estancia de Ábalos en El Parador, donde siempre ha negado cualquier tipo de fiestas con prostitutas. La UCO lo incluye como uno de los gastos relacionados con billetes de transporte sufragados por Koldo y su exesposa a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal. La conclusión la extrae de conversaciones que, según el informe de la UCO, al afectar a la vida íntima del investigado, serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte. La Guardia Civil cifra en casi 5.000 euros los gastos de billetes y alojamiento de terceras personas vinculadas a estos encuentros personales, como una tal Rosa Rumana, jefe Valencia, e incluye pagos a Ofelia, Michel Brasil y Rosalía.
Hoy le han preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Yo estoy absolutamente convencido de que el PSOE no tiene financiación irregular de ningún tipo. Más bien lo que estamos viendo es gente que más que dar al partido se ha llevado del partido, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? Y entiendo además que adornado toda la operación con unas expresiones, con una jerga que es absolutamente lamentable y que es a mi juicio muy bochornosa, sí.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 7 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 7 de octubre. La Asociación AMAMA de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama se reúne esta tarde para decidir la forma de demanda que quieren presentar contra el Servicio Andaluz de Salud por los retrasos en la comunicación de los resultados del programa de cribados, quienes ya han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son Izquierda Unida y Adelante Andalucía contra los tres consejeros de salud que ha habido en los gobiernos del PP en la Junta, la viceconsejera y la gerente del SAS. Quiere que sean investigados por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión de prestar servicios sanitarios. Desde la Junta defienden que han reaccionado en cuanto han conocido el problema y que se dedican ahora a resolverlo. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, insiste en que esta semana van a conocerse los resultados de las llamadas que están haciendo para conocer la situación de las posibles afectadas y mañana será presentado el plan de choque. En Algeciras hoy se retoma el juicio por el naufragio del pesquero Ruamar, donde fallecieron 6 personas. Es el turno de declaraciones de los acusados. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
En concreto, son 6 los acusados. Uno de ellos se encuentra en paradero desconocido y con una orden de búsqueda. Recordemos que el hundimiento se produjo en 2020 y cuando supuestamente el barco transportaba un alijo de drogas. Hoy, además, se van a analizar las escuchas telefónicas y los dispositivos de geolocalización.
En Málaga, la policía local ha detenido un hombre de origen marroquí que agredió sexualmente a una menor de edad, a la que además intentó atacar con unas tijeras. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre en el Paseo Marítimo. El detenido abordó a la menor con unas tijeras amenazándole para que mantuviera relaciones sexuales con él y comenzó a realizarle tocamientos. Cuando ella trató de alejarse, el hombre intentó agredirla con las tijeras y también a un testigo que defendió a la joven. Después huyó a nado, aunque finalmente fue detenido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja de 6 a 2 años y 3 meses la pena a un hombre por distribuir pornografía infantil. Estima el recurso del interesado y no quedaría así probado la difusión intencionada del material pedófilo encontrado en sus dispositivos.
En Ceuta, la Confederación de Empresarios pone a disposición la nueva guía práctica para ayudar a los comercios locales a vender por Internet. Un manual que ofrece información sobre cómo aplicar los impuestos, gestionar envíos y cumplir con los trámites aduaneros para vender desde Ceuta al resto de España y al extranjero. La guía está dirigida a autónomos, pymes y grandes comercios.
En Córdoba, los obispos del sur, reunidos en su 160 asamblea, confían en el avance de las negociaciones con la Consejería de Desarrollo Educativo para renovar el acuerdo vigente desde 1993. Los obispos han orado por la paz y recordado que ningún fin justifica medios inhumanos contra un pueblo como lo que ocurre en Gaza.
En Granada, Comisiones Obreras y UGT han presentado esta mañana, con motivo del Día del Trabajo Decente, un informe de siniestralidad laboral a las puertas de la patronal, a la que piden una mesa de diálogo para abordar problemas como que la provincia encabece la siniestralidad laboral de accidentes in itinere de Andalucía, además de protestar por el alto número de muertes ocurridas durante jornada laboral en lo que va de año. Ya son 13.
En Huelva, agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido a 6 personas e investiga a otras 2 tras intervenir 7 toneladas de marisco bivaldo procedentes de Portugal y no aptos para el consumo. El grupo criminal investigado se dedicaba a la venta de moluscos bivalvos que eran comercializados a nivel nacional y europeo.
En Jaén, la empresa japonesa Takahata, con sede en La Carolina, se une al clúster del plástico. Con esta nueva incorporación ya son 51 las compañías que forman parte de esta entidad.
Y en Sevilla se cumplen hoy 2 años del asesinato de la joven sevillana israelí Maya González Villalobos. Cumplía el servicio militar obligatorio en Israel cuando el grupo terrorista Hamás llevó a cabo su salvaje atentado contra un festival de música y varias localidades de la frontera con Gaza. Fueron asesinadas unas 1.200 personas, entre hombres, ancianos, mujeres y niños. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
Son las 2:30, hasta las 3 sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta de esa sobredosis de información. Ya estamos aquí. Efectivamente, esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Esto es Onda Cero, claro. Como para no despistarse, ahora vamos a darnos un gustazo para los oídos, para los sentidos, con buena música, con música clásica. Y con una mujer que a la que admiramos desde hace tiempo, ¿eh? Vamos a hablar con Irene Delgado Jiménez y su orquesta, claro. Tenemos noticias para contar. Lo primero, comprobar si este teléfono mágico nos la trae, nos la acerca, aunque ella esté a kilómetros y kilómetros de distancia. Irene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uy, te escucho como si estuvieras aquí en el estudio, Irene, qué bien. ¿Dónde te pillamos?
Qué bien. Pues en Viena ahora mismo, estoy en casa, por suerte.
En casa, porque tú tienes el alma y el corazón dividida en esa ciudad que es como si fuera natal y Algeciras, ¿no?
Algo así. Bueno, tengo el alma dividida en todos los sitios a los que voy.
Sí.
Siempre me dejo un trocito de mí allí.
¿Y cómo estás, querida mía?
Pues muy bien, ahora mismo preparando muchas cosas, porque pues bueno, tenemos el concierto en Algeciras, pero después de eso tengo de todo también, así que pues aprovecho estos días que estoy en casa, un poco más tranquila, para estudiar muchísimo.
Irene Delgado Jiménez, que ya ha hecho historia como esa primera española en dirigir en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, pronunciado así, a lo andaluza. ¿Una se siente un poquito superior o era algo que te debías a ti mismo y a la profesión, Irene?
No, superior no, quizá todo lo contrario, ¿no? O sea, a mí cuando voy a sitios así tan emblemáticos y con tantísima historia, yo siento todo lo contrario, ¿no? Me gusta, yo creo que lo dije en algún lado, siento que la historia me abraza y yo me siento una cosita muy pequeñita ahí dentro de ella, ¿no? Pero, y sobre todo, bueno, con toda la humildad de saber que por ese podio pues han pasado los mejores, ¿no?
Sí, sí. Que es lo máximo a lo que una aspira, ¿verdad? Cuando tiene una pasión y tiene una profesión y una motivación tan grande como la tuya, una preparación tan intensa y extensa, es estar lo más cerca algún día de quienes han creado y han parido esa música y están en el top ten mundial a lo largo de los siglos.
Algo así, yo diría que sí. Para mí es un privilegio vivir aquí, andar por las calles de Viena y ver, mira, ahí además Viena está llena de carteles. Beethoven hizo no sé qué aquí, porque bueno, es que vivió en muchos sitios, ¿no? Entonces está llena de carteles. Beethoven vivió aquí, Beethoven pasó aquí 3 meses, porque como no lo soportaba nadie, pues se iba. y entonces, pues claro, o sea, pasar por sitios que sabes que son historia. Bueno, sin ir más lejos, hace nada, me parece que fue hace 2 semanas, estuve dirigiendo aquí en medio de la Michaela Platz, que es donde está la puerta de esto de Hofburg y donde se accede a la Escuela Española de Equitación, ¿no? Uh-huh. Es que son sitios que dices, por estas calles la han pisado tantísima gente tan relevante para la historia y tan relevante para la historia de la música que yo... Que,
es como vivir un sueño, un placer, ¿no?
Lo es, sí, lo es.
Total.
Muy sacrificado el sueño, ¿eh? Pero
me lo imagino. Hoy me reía porque buscando información sobre ti y demás, que aunque ya nos vamos conociendo, pero buscándote a ver si había alguna novedad al respecto, digo, no puedo, la gira que tiene cada mes en un punto diferente del globo, digo, no voy a cansar a la audiencia porque eso es para vivirlo y para saborearlo continuamente y también para medirte, porque Irene, debe ser complicado ante una misma, por muy preparada que se esté, cada etapa, cada ciudad, cada lugar del mapa es como un reto, ¿no?
Lo es, cada lugar del mapa, cada grupo que dirijo, ¿no? Y con el que trabajo, es que es y además incluso el mismo grupo una segunda, una tercera, una cuarta vez, también es un reto, ¿no? Porque uh-huh. Al final el contexto es algo que siempre cambia porque todos evolucionamos y pasan cosas y, bueno, por supuesto no todos tenemos siempre el mismo día maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es un gran, gran reto, pero a mí me gusta enfocarlo de manera que pienso... A ver qué cosas bonitas me va a ofrecer esto esta vez, ¿no? Y que ver qué vamos a sacar de aquí bonito esta vez.
El sábado día 25 de este mes a las 7 de la tarde en el Teatro Florida tenemos la oportunidad de verte. De verte con la Thalassa Orquestra, a ella, a doña Irene Delgado Jiménez. ¿Qué nos vamos a encontrar, Irene?
Pues vamos a hacer un concierto en dos partes, como solemos hacer. Esta vez, pues vamos a hacer un recorrido por diferentes siglos en la historia de la música. Y empezamos con música barroca, seguimos con una música, o sea, empezamos con música barroca de Purcell, seguimos con la música de Mendelssohn, que bueno, que hacemos como un salto ahí de 1600 a principios de 1800. Uh-huh. Pero es música que Mendelssohn escribió cuando era muy jovencito. Sí. Y se puede ver que tiene como ahí una influencia barroca al principio. Es muy bonito, muy bonito. Es que tenía un talento impresionante. Y en la segunda parte nos vamos a poner muy profundos con el Adagio de Barber, que bueno, hay mucha gente que lo conoce. Es una obra intensísima, eso, pues muy profunda. Y para el colofón final, pues damos otro salto de dos siglos atrás y nos vamos a 1700, a finales de 1700, si no recuerdo mal. Y hacemos una sinfonía de Haydn que se llama La Passione, así que ya nos podemos imaginar de qué va.
Apasionada, seguro, seguro. Apasionada y emocionante.
Es una de mis sinfonías favoritas de Haydn y tiene 104, ¿eh?
Y es para ti, tan sabia conocedora, una de las mejores y más emocionantes, la Passione.
Lo mejor que tiene Haydn es que era de una originalidad, porque además, bueno, pues muchas veces componía con lo que tenía, ¿no? Entonces, pues estos instrumentos, aquello, va cambiando, ¿no? Pero es que tiene una originalidad a la hora de componer, viniendo de la tradición. Bueno, ya lo veremos. Yo, como siempre, voy a explicar en el concierto, voy a explicar las obras un poquito antes, sin agobiar a la gente, pero para que la escucha pues sea más agradable, más sencilla también, ¿no? Porque, bueno, pues son cuatro obras muy diferentes, pero bueno, alguna conexión tienen.
Sí, porque tú se las has encontrado, entonces estaremos muy, muy atentos. Bueno, querida mía, pues con esta pasión con la que vives la música clásica, intenta trasladárnosla a los que nos gusta y sobre todo a quienes dicen, pues yo, eso me resulta aburrido y no la he oído nunca. O sea, hay personas que directamente dictamos sentencia, ¿no?
Exacto, yo siempre digo que lo único que se necesita para esto es curiosidad. Con que alguien tenga curiosidad, yo les recomiendo que venga a los conciertos de Thalassa, que se va a sorprender, pero muchísimo. Porque además, yo siempre digo, la música clásica, hay algunas más que otras, o sea, en algunas obras más que otras, pero para mí es el rock de su época.
Sin duda.
Es realmente así, o sea, yo les recomiendo que vengan, que se van a sorprender, que sobre todo lo único que necesitan es curiosidad y tener un poquito el alma abierta a las emociones.
El alma, el corazón, los sentidos. Este sábado, el día 25 de octubre, a las 7 de la tarde en el Teatro Florida, así que vamos a ponernos las pilas para comprar las entradas. Con la energía
que se pueden comprar.
Sí.
Se pueden comprar a través de codetickets.com. Uh-huh. En Grammy creo que se pueden hacer reservas.
Sí.
Y después tenemos nosotros un teléfono también de reservas, que no sé si quieres que lo digo por aquí.
Venga, ya que estamos en compañía y en buena compañía, vamos a hacerlo.
Te lo digo. Pues es el 611 59 93 99. Lo repito, 611-59-93-99.
Para ver en acción a la Thalassa Orquestra, dirigida por ella, por Irene Delgado Jiménez, nuestra gran creadora, nuestra gran directora de orquesta, que es de Algeciras, que está muy lejos, pero es de Algeciras y con un carrerón impresionante. Bueno, de querida mía, Callejón del Muro. Bueno, ya está, que nos va a salir la parte más fea de la expresión. Irene, un besazo grande, gracias por acompañarnos y te vemos el 25 de octubre en el Florida. Un abrazo.
Un abrazo, gracias por invitarme.
Cargaditos de buenas intenciones, ¿eh?
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
¿Necesitas más espacio en casa o en tu negocio? Venta de trasteros en Urbanización Bernabé Bahía, junto al Club de Pádel Monte Palma, Algeciras. Últimas unidades. Trasteros de 5 metros cuadrados y 3 metros de alto. Precio de liquidación, solo 5.000 euros más IVA. Llámanos al 608-39-7390. 608-39-7390. Trasteros en liquidación. Llámanos y ven a verlos. Recuerda nuestro teléfono, 608-39-7390. ¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. ¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
Cosas relevantes e importantes, como por ejemplo estar pendiente de la presión y de si hay conducción o no de agua, ¿no? La empresa pública comarcal Argisa nos ha informado de que precisamente hoy día 7 se están llevando a cabo trabajos programados de mejora en la red de abastecimiento de agua en la línea de la Concepción. En la línea y en San Roque, pero en la línea son un montón de puntos. Calle Jardines, calle Clavel, avenida Menéndez Pelayo, calle San Cayetano, Reñidero de Gallo, pasaje Andaluz, pasaje Español, calle Morón, calle Francisco Camacho, calle Meridiano, calle Las Vegas y calle San Antonio. Y también problemillas cuando uno abre el grifo y no sale el agua, pues es otra suspensión programada del suministro de agua en San Roque, en el casco urbano. Se supone que estás ya a punto de tener agua, ¿eh? Pero cualquier duda, cualquier planteamiento que tengas, si necesitas poner la lavadora o ducharte, que eso sí que es una necesidad, puedes llamar al 900 81 44 83, 81 44 83, y ahí te atienden y te cuentan, pues va a tardar, no va a tardar, pues estamos en lo mejor del corte, o todo lo contrario, que está a punto de llegar a casa. Y en cuanto a ocio y tiempo libre, ¿qué hacemos una tarde de martes tan luminosa como esta? Pues en la línea, la sede de ASTEG acoge la segunda sesión de las primeras jornadas Historia de la Verja, que arrancaron ayer. Un espacio de encuentro que recupera la memoria histórica y el diálogo sobre la frontera linense. ¿Quieres que te dé más datos? Pues esta tarde, a partir de las 5, la Verja de Gibraltar, su papel como línea límite, sistema de control y elemento táctico en la década 1936-1945, con un hombre al que respetamos y yo admiro muchísimo, Elenio Lucas Fernández Parrado, y don José María de la Cuesta Berrocal, con sus ponencias, Historia del tren en la línea y el campo de Gibraltar. Y también va a intervenir José Martín León de Alda, con esos carboneros linenses, un estudio local con perspectiva transnacional. En Algeciras tenemos todavía la Champion Burger, bueno, ahora mismo también está el Piojito, como tú dices, el mercadillo. Cocina urbana con la Champions Burger Emas Edition, desde las 6 de la tarde. Y también desde las 6 de la tarde en Tarifa, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer, el Centro de Salud de Tarifa acoge una formación dirigida a familiares y personas cuidadoras, ofreciendo herramientas y recursos para el acompañamiento de quienes conviven con esta enfermedad. Y en San Roque, a las 6:30, una conferencia, Cáncer de mama, ¿qué debemos hacer?, impartida por doña Susana Gómez Modet, que abordará precisamente la importancia de la prevención y la detección precoz de esta enfermedad. En los barrios, el otoño de teatro continúa en la Sala Pósito, en la representación de Ahora Mismito, de la compañía Malaje Solo, a las 7:30. Y ya está, ¿no?, que me voy a poner muy pesa contándote tantas cosas.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche, nuestra cocina permanece abierta y además, con nuestra variadísima carta, adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
La tranquilidad previa para irnos. Sí, sí, para recoger, no sé qué hago yo con tanto papel, ni que fuera a hablar mucho. Algo me está pasando. Ah, que me gusta hablar, pues sí, pues seguramente lleves razón. Día Mundial del Trabajo Decente y Día del Calvo. Ah, pero ¿eso qué? Felicidades, corazón mío. Mañana más y mejor. A las 12:20 aquí estaremos como clavos y con historias. Que tengas una buena tarde y la noche fantástica. ¡Mua! Gracias. A ver si empiezan estos a cantar. Me da hasta apuro, pero... El más y más, ¿te acuerdas? De la Unión, claro.
Nena, ya tus tentaciones reinar. Vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión, juego ritual.
Ritual, ritual.
Cabalgando en la pasión, deseo más y más, deseo más y más. Y vamos, nena, hasta el final. Deseo más y más, deseas más y más. Sí. Diga, nena, sabes que me perteneces, nena. Cada curva de tu piel es mía.
89.1 FM.